Entonces usted se sigue negando a que saludemos a la gente.
No, 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 volvamos, volvamos. Me dijeron la vez pasada, me regañaron que porque son marcas que no podemos perder y que esta marca es una marca indeleble.
O sea, tenemos que registrar ante la
Sí.
superintendencia el saludo.
Exactamente. La gente
O sea.
lo espera y la gente lo quiere. Y hay que dar lo que la
Bueno.
gente quiere.
Hay que darle gusto a la gente, sí, señor, a los miles y mi, mejor, a los cientos
Pero
de miles de personas que oyen esto.
mucha gente.
Sí, muy bien, listo. Entonces, listo, preparado. Uno, dos, tres. Soy César Páez.
Y yo, Javier Garay.
Y esto es
Los Incorregibles. ¿Se perdió usted? No, es que así
No,
tampoco.
es que salió horrible. Bueno, está bien, pero lo intentamos.
Debemos decir que esto también se debe a que hoy, como hace mucho tiempo no pasaba, estamos grabando de manera no presencial. Entonces,
Eso.
por eso hay un rezago.
Eso, sí, tiene razón. Muy bien. Bueno, profesor Garay, pues yo creo que hoy, como suele pasar en este podcast, inevitablemente llegamos al tema de la política o temas relacionados con la política o cosas así. Entonces, yo le propongo que hablemos de estos nombramientos que ha habido recientemente, que han despertado tanta discusión, tanta molestia por un lado y por otro lado. Se ha hecho ese enorme esfuerzo de justificar los
Sí.
nombramientos.
Listo.
Y nada, pues empecemos. Es decir, el tema de fondo, más allá de los nombres propios y de lo que está pasando en este gobierno, que tampoco es tan inédito, yo creo que eso hay que mencionarlo también, pero más allá de eso es las personas que son nombradas en ciertos cargos, altos cargos de dirección del Estado, deberían ser especialistas en ese tema, en el tema que manejan.
Ya habíamos hablado de eso en algunos de los episodios. Y yo ya, ¿se acuerda? Yo tengo una posición muy clara sobre eso y es no necesariamente. Yo decía que debían tener otro tipo de habilidades, características, capacidades, comenzando por las políticas. Ah, bueno, digamos, teniendo de presente, sobre todo si hablamos de ministros, ¿no? De ese tipo de cargos, de altos cargos del gobierno nacional, que tienen eso,
Pongámosle
funciones principalmente políticas.
nombre propio, director del Departamento de Planeación Nacional.
Ese sí, por ejemplo, se me hace un poco más técnico.
Es decir, ese sí debería ser más técnico.
Pues lo que pasa es que, ¿sabe qué? Yo creo que pensaba, es que ahí hay varias cosas de lo que usted ha dicho. Primero, que no es inédito, que es inédito, que no es inédito lo que está pasando con este gobierno. Y yo creo que sí, en muchos sentidos. Uno, y eso puede responder a varias cosas, a varias razones, pero lo cierto es que uno no había visto, o por lo menos yo no me acuerdo de personas de tan bajo perfil que han sido nombradas en altos cargos, ¿sí?
Bajo
Y eso.
perfil, ¿se refiere usted al perfil académico, digamos, a los estudios
De
que tiene
todo
la gente?
tipo de conocimiento y demás. Esto para llegar eventualmente al tema del DNP. Y yo creo que se debe a dos cosas. Por un lado, grandes, dos o tres, voy a decir tres más bien, grandes. Una primera es definitivamente puede ser genuino, puede ser cierta este interés y esta preocupación de este gobierno para darle la oportunidad a personas que nunca habían tenido la oportunidad de ocupar esos cargos. Eso es algo que no podemos obviar y es una variable que habría que tener en cuenta. Ahora, eso tiene costos, como yo creo que está quedando muy claro en la actualidad. Segunda razón, un tema principalmente del comportamiento y de la forma de quienes están gobernando, y es que privilegian para ellos, ni siquiera es importante el ámbito político, ni el manejo político, ni las del conocimiento de nada, ni el liderazgo, sino es la lealtad con el presidente. ¿Sí? Entonces, eso es una segunda razón. Y una tercera, que yo creo que estas personas nunca se prepararon realmente para gobernar. Entonces no tienen expertos ni técnicos en nada, ¿sí me entiende? Entonces, y uno lo ve. Entonces es como, ¿a quién nombramos? Y entonces todo esto para llegar. En el caso específico del DNP, el director de Planeación Nacional no es una persona que tome decisiones. O sea, fíjese que ni siquiera al que nombraron entiende qué es lo que va a hacer. Porque ha hablado de que él sí va a hacer que, mejor dicho, el desarrollo se genere desde la base. Bueno, Él asume que DNP es otra cosa diferente a lo que realmente es, que es, entre comillas, un centro de investigaciones del gobierno, ¿sí? Y en ese sentido, pues yo solamente quiero ver es cuando tenga la primera reunión y le hablen de las evaluaciones de impacto, de las evaluaciones de resultado que se están adelantando, ¿sí? Y que comiencen a utilizar términos técnicos, ¿qué va a decir ese señor? O sea, no va a entender absolutamente nada. Y eso, pues, esa parte se me hace como complicada, por lo menos que lo entendiera.
Óigame, pero ¿sabe qué creo yo también? Yo recuerdo que cuando al fiscal Barbosa lo eligió la corte, yo hablaba con un colega nuestro que es abogado, que sabe muchas y que sabe mucho de políticas públicas y tal, y es un colega además que tiene cierta visibilidad en redes sociales y en televisión. Y yo le preguntaba, mire, pero para ser fiscal general, ¿no sería bueno que la persona elegida sea penalista, ¿sí? Que sepa de derecho penal, que finalmente es la rama específica claramente de la fiscalía? Y este colega nuestro me decía, no, pues no es tampoco un requisito, porque es que el fiscal general finalmente es una especie de gerente sí. De la fiscalía, ¿no? Es el que asigna es el que asigna gente, el que asigna prioridades, pero finalmente no tiene que ser un súper experto en derecho penal. Uno no puede decir lo mismo del director de Planeación Nacional. Quiero decir, de pronto lo que se necesita es una persona que sea líder de un equipo. Ese equipo sí, ojalá esté compuesto por gente experta en ese tipo de indicadores y de proyecciones sí. Y de puestos, y etcétera.
Pero yo creo que es diferente, o sea, yo estoy de acuerdo con eso que se dice el fiscal y en general, en principio, estoy de acuerdo con eso para cualquier nombramiento de esos altos cargos. Pero sí creo que en el perfil del DNP pues se necesita una persona que sepa un poco más. Los asesores no son suficientes o no reemplazan esa capacidad. Porque, si hay un tema de coordinación, ¿cierto? Digamos un tema de capacidad de coordinación y de liderazgo. Y la persona ni siquiera entiende qué es una evaluación y qué es lo que se van a hacer en las evaluaciones. O sea, ahí ya, si no entiende lo que le están diciendo, porque de nuevo, lo que yo veo que maneja DNP es bastante técnico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a decir, por ejemplo, asignemos recursos a más esta base de datos y no a esta, por ejemplo? ¿Cómo va a tener esa capacidad? Entonces, en un comité o algo así, entonces, pues sí, seguramente... La gente que está en DNP, tengo entendido y conozco algunos, son muy técnicos, saben mucho de esos temas, ¿cierto? Pero no sabemos primero si van a permanecer ahí, no sabemos eso todavía, porque lo que hemos visto en todo lado es que esta gente llega y arrasa, ¿no? Piden todos los cargos y nombran a quienes, a personas similares, porque cada uno va creando su feudo, ¿no? De las personas en las que realmente confía, porque sí hay una gran paranoia de las personas de este gobierno.
Pero también yo creo que esa última palabra es palabra clave, aunque ya lo habíamos hablado. Yo recuerdo sobre el gobierno de Iván Duque, que nosotros habíamos hablado en algún momento de cómo Iván Duque rotaba a las mismas personas en diferentes cargos, y una explicación que le dábamos a eso era finalmente una falta de confianza, una desconfianza muy grande de Duque en la gente, y que quería rodearse solamente de las personas que él creía que eran completamente leales a él, ¿no? Que realmente sobre las que él tenía control y de las que tenía la lealtad absoluta. Eso, pues, de nuevo, no es tan inédito, sí.
Pero no, digamos, esa era su visión. Porque en esa vez hablamos y estábamos hablando de los altos funcionarios y comenzamos diciendo es que no hay gente buena. Y después comenzamos a nombrar y había una cantidad de gente muy buena. Y ahorita, si hiciéramos el mismo ejercicio con este gobierno, ahí sí, digamos, uno intenta. Y no hay, pero son puros leales, ¿no? Eso sí.
De acuerdo, pero fíjese que cuando decíamos no hay gente buena, luego obviamente sí descubrimos gente buena, pero finalmente sí había un grupo, unas, no sé, 4, 5, 10 personas realmente muy malas a las que Duque insistía en nombrar en diferentes cargos. Yo no sé.
¿Cómo cuál?
No pareciera, puede ser una cosa, puede ser una cosa más allá del origen, de la filiación ideológica, lo que sea, pero es que tal vez ahora que salió novela nueva de García Márquez, él dijo varias veces, no es un dato así súper súper especial, pero Gabriel García Márquez dijo varias veces que su tema, el tema que todos los escritores, cada uno de los, todos los escritores lo que hacen es desarrollar un tema a lo largo de todas sus obras, ¿no? A lo largo de todas sus novelas, de todos sus libros, están desarrollando el mismo tema, que el tema de García Márquez era la soledad, ¿no? Y una de esas soledades que él mencionaba y a la que le dedica por lo menos dos libros que yo recuerde, es la soledad del poder. O sea, las personas uh-huh. poderosas, dentro de la visión de García Márquez, y en eso yo coincido también. Yo que he tenido tanta experiencia como persona poderosa, por supuesto, las personas poderosas
nos se sentimos muy solas. Cuando tenemos tanto poder, uno se siente tan solo.
Es que el poder lo aleja a uno, en mi caso, quiero decir, qué pena hablar en primera persona, pero el poder lo aleja a uno de la gente común y corriente, del vulgo. Óigame, pero hablando en serio, la gente poderosa, una de las características, digamos, del poder es ese, ¿no? Que la gente que está en el poder se siente sola y esa soledad muchas veces los lleva a tratar de rodearse de las personas que en su concepto son las más leales. Y la lealtad muchas veces también se interpreta, eso sí me parece que es un error craso, como la falta de crítica, ¿no? Entonces terminan creando un grupo de aduladores, de comité sí. de aplausos que le dicen que sí, que es el mejor, que es el que más sabe, que es el más sabio, que es el de las ideas brillantes y es el que nos va a salvar. Y se vuelve una palabra que yo sé que a usted le gusta mucho, sobre todo cuando se refiere a este gobierno, se convierte en un culto.
Sí, sí. Sí, no, yo de acuerdo, eso sí, pero también yo creo que hay magnitudes, ¿no? Hay grados. Y aquí estamos llegando a uno ya extremo. Sí, de pureza y de lealtad. Entonces sí creo, y lo otro es, de nuevo, una cosa es que usted tenga leales que a su vez hagan el papel, y otra cosa es estos que, wow, es impresionante.
Bueno, pero venga, yo hago una pregunta, obviamente, con toda la mala intención del caso. Simón Gaviria.
Pero Simón Gaviria fue un pero buen, era un tipo.
Fue un buen director de.
Pero es que era un tipo que sabía, pues de nuevo, es un tipo que le dice, no, voy a hacer una evaluación de impacto, voy a crear, mire, esta es la batería de indicadores, y el tipo entiende.
Sí, pero yo recuerdo que, y el chiste todavía se hace, que Simón Gaviria como senador aprobó una ley que no le que ni leyó ni ojeó ni nada.
Sí, pero pues eso no, fue por un error. Pero ese es ronda. Un error de comunicación del mismo y demás. No, o sea, no por eso. Incluso así no haya leído ningún proyecto de ley, eso no lo convierte en una persona que no tenía ni idea, estamos, de su cargo en DNP, ¿sí me entiende? O sea, este señor definitivamente no tiene ni idea. Él lo dijo, o sea, no sé de esto. Pero yo soy un gran líder social y yo vengo de abajo. Esa fue su hoja de vida, como él se defendió. En el caso de Simón Gaviria, así uno no le guste y toda la cosa. De todas maneras, es un tipo que tiene, estudió economía, sabe los temas. Por lo menos, de nuevo, es que yo no es una cuestión de... Ellos no son los que hacen las investigaciones. Pero cuando usted dirige una entidad que se dedica a investigar, ¿sí me entiendes? Yo sí creo que debe tener por lo menos algún tipo de conocimiento sobre eso, ¿sí? Alguna capacidad en ese ámbito. Y pues este señor pues claramente no la tiene. Y no creo que sea comparable con Simón Gaviria, pues.
Pues no, bueno, no sé, sí, no sé, porque es que sí, en fin. Y bueno, y cambiando, digamos, cambiando de cargo, porque es que tenemos material para hablar en este episodio. Gustavo Bolívar, ¿cómo ve usted ese nombramiento de Gustavo Bolívar?
No, pues imagínese, es eso otro. No, es que no, a mí me parece. Ahora, fíjese que desde mi punto de vista y de la forma como yo pienso, alguien me dijo alguna vez en estos días, ¿quién fue? Bueno, alguien me dijo, pero los libertarios deberían estar muy felices con este gobierno. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué?
¿Y eso por qué?
Porque les está demostrando muchas de las cosas que ustedes plantean. Una de ellas es esa irrelevancia del Estado. O sea, y creo que es cierto, porque, o sea, están nombrando personas que definitivamente no tienen ni siquiera habilidades, en este caso, ni de liderazgo, ni políticas, ni nada. O sea, son solo personas muy, muy, muy leales al que está dirigiendo entre comillas también, porque tampoco ha tenido esa capacidad. Y aún así el país sigue. Sí, sigue funcionando y las cosas siguen funcionando y todo. Entonces, sí demuestra una gran irrelevancia del gobierno y eso me ha hecho pensar mucho Cuando uno, no, porque la gente tiende a admirar a esos que llegan a esos cargos como son personas muy, muy preparadas y por sus grandes capacidades es que llegan a ocupar esos cargos, pero aquí lo que estamos viendo definitivamente es que no tienen ni que ser preparados ni conocedores de nada ni nada. Y eso, el caso de Bolívar, yo no me acordaba del caso de Bolívar, es realmente.
Pero Javier, digamos, en esa línea que usted, que le plantearon a usted, la irrelevancia del Estado, estamos hablando de dos cargos que manejan mucho dinero. Es decir, Planeación Nacional, porque participa
Claro.
activamente en la definición del presupuesto nacional.
Y en
No es la única
seguimiento
entidad, pero.
del Plan Nacional de Desarrollo y todo.
Eso, ¿no? Todo el
Sí.
Plan Nacional de Desarrollo que finalmente, pues, según lo que yo
Imagínese este
entiendo, pues
señor
lo.
cuando le presenten los informes, ¿cómo va a entender eso? No, mejor dicho. Bueno,
Bueno,
siga.
y el otro es este
¿12
departamento
billones? ¿DPS?
Departamento de
Sí.
Prosperidad Social. Quiero decir, esa plata es importante y eso es un
Claro.
músculo grande y eso debe tener algún impacto, ¿no? No es lo mismo gastar, invertir, emplear bien 12 billones de pesos que no, que hacerlo mal.
Claro, sí, seguramente. Pero aquí lo que está demostrando este gobierno es que tal vez no es tan relevante, por ejemplo. Pues porque, imagínese los que están nombrando, es que lo que usted está diciendo es cierto. O sea, ¿cómo van a nombrar a esa persona de ese nivel académico, intelectual, de capacidad de liderazgo, de todo, en un cargo tan importante manejando semejante presupuesto? Y ni tienen ni idea, porque es que esa es otra, ¿no? La arrogancia de estas personas que están en el poder, que asumen que porque tienen unas creencias o unos supuestos sobre los temas, es que ya los conocen en profundidad. Hay personas que se dedican décadas a estudiar el tema de pobreza y desigualdad. Hay, sí,
Sí.
hay discusiones profundas de cómo ayudar a las personas, cuáles son los tipos de política social, cuáles son los tipos de. Sí, una cantidad, son temas de discusión muy en profundidad y nombran a este señor que no, que nos dice que lo que pasa es que él no tiene diplomas porque no ha querido. Ay, Dios. Increíble.
Ay, por Dios bendito. Pero bueno, no hay otras cualidades, no hay otras, más allá de la formación, sí, de los títulos que tiene, de los estudios que tiene, no
Pues
hay
lo
otras
que yo
cualidades.
decía, no, lo que yo decía, yo sí creo que deberían tener sobre todo capacidad política, deberían tener capacidad de liderazgo. Lo que usted decía es que un gerente, pero ahora, fíjese que incluso las empresas, es que ahí está la diferencia, ¿no? Mire que a una empresa, en una empresa, habría que hacer el estudio, eso no, porque usted ahorita me va a decir, yo creo que sí, pero ¿cuántos padres dueños de una empresa nombran a su hijo porque si tan pronto se gradúa del bachillerato? O sea, saben que se la van a dejar, pero son tan cuidadosos que esperan es que el hijo haga carrera dentro de la empresa y demás para nombrarlo. Obviamente lo van a nombrar, pero
Sí,
necesitan
sí.
primero que tenga experiencia, que sí, y son los hijos, ¿sí me entienden? Pero porque es
Sí.
una empresa privada y los empresarios saben, no, yo no me voy a poner que porque es que yo quiero a este, entonces voy a dejar que me quiebre la empresa, ¿sí me entiende?
Sí, claro.
¿Y qué? Pero sí tienen, y aún así, yo sí no creo que tengan entonces que conocer en profundidad los temas, los asuntos que manejan, pero sí pueden tener otras habilidades. Ahora, eso sí es, pues están en mora de mostrarlas. Yo no me vamos a ver este señor Bolívar, qué tan buen coordinador, pues, y jefe es y va a ser en DPS, qué tanto va a movilizar a las personas, y vamos a ver, eso sí, porque también en el ámbito político tiene cero capacidad. Mire que no pudo en el Congreso.
Ni en la alcaldía, ¿no? O
Ni en la alcaldía, exacto, el
sea,
tipo no tiene capacidad política.
no consiguió movilizar los suficientes
No.
votos para salir alcalde.
Sí. Ni
Ay, Javier, bueno. Bueno,
hablemos de
pero
Carrillo.
el ex concejal,
Sí,
pues
Dios mío.
hablemos. ¿Este qué es? La entidad encargada de ofrecerle protección a las personas amenazadas, ¿no?
No, de riesgos y desastres.
Ah, perdón, es que esta mañana hay una noticia de una app, por eso tengo esta otra entidad en
Sí,
la
la del
cabeza.
103.
Esa,
Sí,
sí, eso fue lo que vi esta mañana, por eso tengo cruzados los cables. La de prevención y atención de desastres.
imagínese la
Bueno, pero de
persona.
pronto el señor queda ahí bien, ¿no? De pronto es un desastre, es decir.
Esperemos. Por eso, en esa parte de dirección, de capacidad de dirección, ninguno, bueno, de pronto el director de DNP, ese sí tiene capacidad política porque lo ha demostrado, ¿no? Él ha sido
Sí.
congresista, muchos, vamos a ver qué tanto tiene capacidad de gestión, de liderazgo, de dirección. Y en esa parte yo no me imagino, yo quisiera estar por lo menos en la primera junta. Cuando lleguen a hablarle los temas en profundidad que hace DNP, a ver cómo va a ser la cara de ese señor, si se va a dormir o no, que quisiera verlo.
No sé, porque yo he conocido personas que con un perfil así, que han
Sí.
llegado a algún tipo de cargo directivo, y hay algunas que han sido un completo
Claro.
desastre,
Sí.
completo, o sea, nunca entienden de qué se trata su trabajo, qué es lo que hace la entidad, todo lo que usted ha
Sí.
mencionado. Efectivamente, hay gente que nunca logra entender y nunca logra hacer su trabajo, que es el que usted está describiendo. Pero también yo he conocido gente que sin tener mayor idea de un tema específico de lo que hace la organización, de cómo hacer lo que debe hacer la organización, sí son personas creativas, son personas que tienen una capacidad de comprensión de los puntos esenciales muy rápida, que logran crear un buen equipo, logran seleccionar bien a los miembros de su equipo y finalmente le dan a ese equipo las suficientes herramientas, las suficientes alas, digamos, para que el equipo trabaje y logre buenos resultados. Entonces, pues sí, habrá que esperar y
Esperemos, de pronto salen estos unas maravillas de líderes.
Muy bien, bueno, vamos a ver, amanecerá y veremos. Bueno, entonces, ya con esto, yo creo que con esta nota optimista, como de costumbre aquí en Los Incorregibles,
Como
terminamos este primer
siempre.
segmento y nos vamos al segundo segmento, donde vamos a hablar precisamente de estilos de liderazgo. Entonces ya
Ok.
vamos allá para que podamos ver y podamos comparar y podamos tal vez salir de este hoyo negro.
Los incorregibles.
Bueno, en el primer segmento de este episodio de Los Incorregibles estuvimos hablando de unos nombramientos recientes que hubo en el gobierno, en entidades públicas, nombramientos obviamente de alto nivel, de nivel directivo, y que pues han generado todo tipo de críticas y todo tipo de discusiones. En este segundo segmento, con lo poco que me queda de voz todavía después de una gripa que me afectó y me sigue afectando,
Sí, tenaz, ¿no? Lleva harto.
llevo harto aquí con esta tosecita y esta ronquera, pero profesor Garay, le propongo, perdón, que en este segundo segmento hablemos de estilos de liderazgo y vamos al liderazgo más alto que hay, por lo menos en la política, que es el liderazgo de los presidentes. Yo creo que usted y yo nos acordamos, por lo menos hemos vivido, hemos tenido la posibilidad de ver ya como adultos y con criterio de adultos, incluso con criterio profesional de académicos, cuatro presidentes, yo creo, por lo menos, que son el presidente Uribe, el presidente Santos, el presidente Duque y el presidente Petro. ¿Cómo puede uno calificar esos estilos de liderazgo? ¿Qué tan diferente era, por ejemplo, como líder Uribe frente a Santos, frente a Duque, frente a Petro? ¿Qué resaltaría usted de bueno y malo
Sí.
del estilo de liderazgo de Uribe?
Yo creo que hay un tema que siempre me parecía muy negativo del liderazgo Uribe y era esa obsesión por demostrar que lo tenía todo bajo control, ¿no? El tema de, yo me acuerdo cuando incluso los discursos que daban Naciones Unidas, en los que comenzaba a ir recitando una cantidad de datos y estadísticas de cuánto iban a reducir los secuestros, no sé qué, nadie lo decía acá, y hablaba de las, y se sabía cuáles eran los nombres de todas las carreteras que estaban construyendo, bueno, ese tipo de cosas, pero ya es algo personal, a mí me molesta ese tipo de líderes que quieren, me parece que desconfío de ese tipo de personas que quieren asumir que saberse datos es igual a tener buen control de las cosas. Sí, yo prefiero que tengan la película general y no esos detalles, me generan desconfianza. Y lo segundo que me parecía muy positivo es que generaba esta emoción, ¿no? Y durante mucho tiempo Creo que gran parte de la población estuvo muy optimista, no le duró tampoco la esperanza como en este gobierno, sino que realmente sí había un cambio y un toque de optimismo que también fue, digamos, preocupante y peligroso en algunos momentos. Yo me acuerdo que yo estaba de intercambio de la universidad y un amigo fue a un concierto y llegó él y el cantante comenzó a cantarle una canción en la que se mencionaba un presidente y todo el mundo me decían, comenzó a gritar Uribe, Uribe, Uribe y duró como 10 minutos. Entonces eso pues genera, eso es impactante.
Eso
¿Sí? Pero me
parece una de esas películas que uno ve de películas grabadas, por ejemplo, en ciertos momentos de la historia del siglo XX, que eso
sí,
asusta.
Sí, sí, era, pero eso era lo que él generaba. Entonces en ese sentido me parece que es para resaltar de su capacidad de liderazgo.
Y en términos de lo que debe, de una de las funciones principales de los presidentes, que es mejorarle la vida a la gente, o sea, solucionar problemas. No,
pero esa no me parece que sea una función de los presidentes.
Solucionar problemas, ¿no?
Pues mejorarle la vida no. El tema, por ejemplo, de seguridad, eso sí.
Por ejemplo.
Y a mí me parece que en eso sí, sí hizo una buena labor.
Y no fue en lo único, yo creo que fue un presidente de resultados, ¿no?
Sí, hay que mirar.
Sí, pues digamos, yo recuerdo, por ejemplo, la economía funcionó muy bien, en buena medida, porque en la región y en el mundo había vientos favorables,
sí.
Pero finalmente la economía funcionó bien, obviamente el tema de seguridad, que fue siempre su prioridad, tuvo muchos logros. Varios excesos también.
Sí.
Pero yo recuerdo del estilo, digamos, de liderazgo del presidente Uribe, que se mencionaba mucho la microgerencia,
sí.
Que tiene mucho que ver con lo que usted decía de tener muchos datos pequeños, muchos detalles en la cabeza. Parece que los tenía, es porque además en su día a día, en el trabajo cotidiano, me han contado militares, por ejemplo.
Sí.
El presidente llamaba cada día, cada mañana, a un determinado momento del día, llamaba a la base a hablar con el comandante de la base, a pedirle cuentas de lo que había logrado y a ponerle tareas. Pero era,
sí.
Es decir, los ministros, por ejemplo, en el caso del presidente Uribe, los ministros realmente perdieron mucho, mucho poder, ¿no? Perdieron muchas de sus funciones.
Sí,
Yo no
sí,
sé
sí.
Eso. De nuevo, volviendo a estilos de liderazgo de un presidente, eso qué tan saludable sea.
No, sí, eso no, eso no. Esa es otra, esa obsesión es, pero ya, de nuevo, esas son críticas que yo hago pero por mi forma de pensar. Ese tema del trabajar, trabajar, trabajar y que se levanta muy temprano, entonces a mí me parece, no, no confío en esa gente.
¿Pero usted no se levanta como a las 4 de la mañana?
Sí, pero no alardeo de eso. Es que ese es el punto, ¿sí me entiendes? O sea,
Ah, ok.
Y de nuevo uno se levanta es por gusto, como porque me gusta el frío, cosas de esas, para
Ya
disfrutar.
veo.
No, no que yo me levante y de una vez comience a trabajar y todo el día esté pensando y sábados y domingos. Y, ¿sí me entiendes eso? Como
Y
esa
además es poco
obsesión.
saludable, ¿no? O sea, yo me imagino todos los temas, todas las presiones, todos los problemas que
Ya
recibe
no.
un presidente de un país. Y que no se dé la oportunidad de descansar, de distraerse, de pensar en otras cosas, me parece muy
Ahora,
poco saludable.
esto me va a meter en problemas cuando hablemos de este otro que se pierde
Sí.
5 días, porque tiene que descansar, entre comillas,
Ve, le está
¿cierto?
dando gusto, es de los suyos,
Eso
finalmente,
sí,
es de los suyos.
imagínese aquí que como petrista, ¿ah?
Bueno, y el estilo del presidente Santos, el estilo de liderazgo del presidente Santos.
Ese es el que, pero aquí, mejor dicho, esto sí. Aquí entre nos y los miles de millones de personas que nos escuchan. Yo sí creo que ese es el tipo de liderazgo que más me gusta, de los que hemos mencionado.
¿Y cómo es ese liderazgo?
No, él es un tipo eso, él es un jefe, un director, él sabe cómo es la cosa, sabe que tiene el control, no tiene que andar demostrando nada, mira las cosas desde la gran película, es un tipo tranquilo, sin tanta obsesión por demostrar que trabaja, que hace, que demuestra. Tenía sus obsesiones también, un tipo muy hábil políticamente. intimidante, porque y cero carismático. ¿Se acuerda que yo he dicho en varias ocasiones que a mí no me gusta el carisma en la política? Sí. Y este es una, es por eso me gusta ese tipo de líder y de presidente, porque ese ni siquiera podía, sin el apoyo de Uribe nunca hubiera sido presidente, porque nadie, diga.
Es muy posible que no, porque además yo no lo veía tanto por el lado del carisma, que yo sé que es un ángulo que a usted le gusta, digamos, que usted lo tiene claro. Yo lo veo por el lado de la capacidad de comunicación, ¿no? Uribe es un genio de la comunicación.
Sí, sí, sí.
Un genio de la comunicación política, de la comunicación en general. Mientras que Santos, a pesar, digamos, de que su origen fue el periodismo, de la familia que venía, del periódico del que era dueño, accionista, es decir, Susa, por decirlo así, obviamente eso no funciona así, pero él se había criado, eso sí era una cuestión de crianza, en un medio de comunicación, adentro del medio de comunicación.
Sí.
Y a pesar de eso, la verdad, siempre me pareció muy mal comunicador Santos.
Tenaz, sí.
¿No?
Era, sí, no, y mira que todavía no sabe hablar, es como tartamudo, todo, o sea, es tenaz, pero ese me gusta.
Y no sabe leer a su audiencia,
no
sabe comunicarse con su audiencia, no sabe, de verdad es muy mal comunicador.
Sí.
Además que eso quedaba en evidencia por quien lo precedió. O sea, de verdad es que Uribe es un fenómeno de la comunicación.
Sí.
Realmente es una persona de una habilidad impresionante.
Sí.
Realmente. Bueno, y Santos poco de microgerencia, ¿no? Era más bien de delegación.
Sí, exacto, de tener la película completa. Él sabía para dónde iba, pero entonces confiaba, elegía buenas personas, o sea, buenas que él consideraba buenos para los cargos. Me
Sí.
parece que en esos gobiernos de Santos hubo como buenos funcionarios, ¿cierto? No, 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 no tengo claro. Ah, bueno, excepto este, el de los tenis. Ese que fue
Al del
viceministro
viceministro.
de... Sí, fue viceministro.
Sí.
Bueno, habría que hacer la lista, pero en principio tengo un buen recuerdo de ese periodo.
Ve, pero usted no cree que hubo buenos funcionarios porque el mismo presidente con su estilo de liderazgo permitía que fueran
Claro.
buenos funcionarios, permitía que brillaran, digámoslo así.
Claro, sí. Crear las condiciones para que lo hagan.
Sí, sí, sí. Sí, yo creo que la verdad, yo concuerdo con ustedes, un estilo de liderazgo que me gusta, excepto porque yo creo que una cualidad de un buen líder también es comunicarse bien.
Comunicar.
Me parece que esa era su debilidad, digamos, su defecto grande como líder.
Sí.
Bueno, y Duque, el estilo de presidencia, el estilo de líder, ¿por qué se ríe?
Pues llámelo,
¿Por qué
ya,
se
eso, muy
ríe?
bien.
Mire, yo estoy haciendo la pregunta lo más neutra y tranquilamente. ¿Y usted se ríe?
Déjelo en eso, déjelo en de presidencia porque de liderazgo, yo no sé. Bueno,
Que no,
aunque de nuevo, también hay que decirlo, que le damos muy duro, pero en últimas el tipo también creó un buen gabinete, sacó adelante. Lo que pasa es que ahí sí los ministros fueron más importantes, brillaron más que el presidente. A diferencia de Santos, él yo creo que pasa al otro extremo y es, lleva gente tan tan buena y él se siente tan tan apocado, pues por la misma, es que lo que usted dice, o sea, llegar a ese cargo con todo el apoyo y las razones por las cuales llega y demás, sin haber tenido experiencia, porque pues él salió de una oficina en Washington a ser un congresista y pues tampoco fue muy relevante durante esos 4 años, y de ahí saltar a la presidencia, yo creo que eso también genera, intimida en la misma persona. Y entonces tuvo buenos ministros y él sí muy apocado, ¿no? Yo no me
que
imagino
también
cómo
es
era
un
eso.
poco, también es un poco extraño, porque digamos, por temas de edad, él ha sido el presidente más joven del último
Yo
siglo,
creo,
¿verdad?
sí, creo que sí.
Pero la diferencia, por ejemplo, con César Gaviria, de edad, con César Gaviria, cuando César Gaviria comenzó a ser presidente, comenzó su presidencia, no era tan grande. Es decir, Gaviria también era una persona muy joven.
Lo que pasa es que recuerde que César Gaviria era ese sí es que es de los más hábiles políticos que tenemos todavía. Un tipo que se crió en la política y hizo política por todo lado y sabía y se metía con los mejores. Pues, ¿cómo será de hábil políticamente que llegó a la presidencia de esa manera que llegó?
O sea, un poco saltándose la fila, ¿no? Saltándose la
Claro, se
cola.
saltó la fila porque fue el error del hijo mayor de Juan Manuel Galán en el funeral.
Sí, el hijo
Sí,
mayor de
entonces.
le entregaba las banderas.
Exactamente, y que nadie sabe realmente qué fue. Algunos dicen que fue una equivocación del muchacho o de pronto ya había algún tipo de intención por parte de quien era, creo que era el jefe de debate de Galán, ¿no?
Es
Había sido.
posible, sí.
Sí.
Sí, es posible que se haya, que él haya movido las fichas,
Sí, entonces,
pero bueno,
tipo
sí.
muy hábil.
Bueno, de Duque, Duque era un buen comunicador, yo creo, ¿no?
Sí, no
O era un buen
sé,
presentador de televisión, más bien.
no sé, sí, es que Duque, lo que pasa es que sí creo que fue es una buena persona, pero ¿sabe qué veo también? Yo siento que el señor hizo eso porque, entre comillas, le tocaba, yo creo. O sea,
Ser
como que
presidente.
sí, como porque dicen que pues su padre y que él le había prometido mucho, pero fíjese que ahorita pues está feliz, imagínese, ¿qué expresidente sale como tan hastiado que se dedica a ser DJ, por ejemplo? Nadie, ¿sí me
Sí,
entiende?
no se mete en política, no nada.
Exacto. Bueno, sí se mete en algo de política, pero digo, es como que está metido en otras cosas que era lo que realmente él quería. Y volvió a su Estados Unidos y vivía allá tranquilo y está, a él le gusta es eso, así como muy metido en esas cosas y no haber estado en la presidencia. Es por lo menos como
Bueno,
yo lo
puede
veo.
ser, sí, puede ser. La verdad, sí tiene uno la impresión de que más bien fue un poco intrascendente, pero hay que decir que también le tocó una situación muy complicada que fue la pandemia, ¿no?
Claro.
Y
Igual,
creo que sí.
pero recuerde que también pues él llegó y ya la cosa estaba complicada desde el principio.
Sí, pues es que igual gobernar este país no es fácil, este
No
ningún
es fácil.
país, pero este país realmente es una cosa desafiante.
Sí,
Pero
y
tuvo además de las dificultades, entre comillas, normales que vienen con la presidencia, que vienen incluidas en las tareas del cargo, pues tuvo que enfrentar la pandemia.
sí, también, es cierto. Y
No.
muy bien, se enfrentó muy bien.
Yo no, sabe que tengo esa duda, a eso deberíamos dedicarle un programa, ¿sabe, Javier? Tengo esa duda porque es
¿Listo?
que no sé, de verdad, verdad, no soy capaz de decir si muy bien o no muy bien. No
¿Listo?
sé, uno que mira la cantidad de personas muertas,
Sí.
qué tanto decreció la economía y qué tan rápidamente se reactivó. Si me explico, yo no sabría
Hagamos un
cuál sería.
capítulo, el que el próximo sea sobre
Sí,
eso.
sí, sí. Sí. Muy bien. Bueno, y nos queda entonces ahora sí, de ese gusto. Alabe usted el estilo del liderazgo del presidente Petro.
¿Qué será que tiene bueno este señor?
¿Sabe qué
De
tiene?
pronto
Que
también, de pronto,
dígame.
ahí sí, lo que usted decía, la comunicación. Le voy a contar una infidencia, le voy a contar
Ay,
un
Dios.
secreto.
¿Qué? ¿Usted se escribe WhatsApps con Petro?
No, una vez yo veo noticiero, sin falta, me gusta. Tenía que salir a recoger a Juli y tenía que, como iba manejando, pues no podía parar y ponerlo. Entonces yo me fui escuchándolo y ese día estaban haciendo una locución. O sea, me tocó aguantarme la locución porque yo suelo pasar el. Y en un momento me descubrí a mí mismo poniéndole
Aplaudiendo,
atención, pero metido
diciendo, sí,
casi,
presidente,
pero
así se
no.
dice, así se hace.
Pero sí estaba muy metido en lo que él estaba diciendo. O sea, me envolvió como la forma como habla y hace chistes, es chistoso, sale con comentarios aparentemente inteligentes, ¿sí me entiendes? O sea, yo sí creo que ese es un buen comunicador. De resto, me parece un desastre.
Tiene como comunicador, tiene una enorme virtud, una enorme habilidad para leer su audiencia.
Sí.
Él sabe a quién le está hablando y sabe qué decir y cómo decir lo que dice para esas personas que lo están escuchando. No, hoy que grabamos este episodio, se habló en algunos de los programas de Radio de la Mañana. Sobre no sé si llamarlo discurso, pero digamos que sí, un pequeño discurso que dio Petro ayer en la Universidad Nacional, a donde fue a iniciar las obras pues Esa es la cosa, la cosa está, el acto protocolario de inicio de construcción de un edificio.
Sí.
Perdón. Y entonces parte de lo que era el edificio, es el edificio de la Facultad de Artes. La audiencia era mayoritariamente estudiantes y profesores de la Universidad Nacional. Y empezó a hablar, a por debajear los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Algo que, por supuesto, pues no está bien, no le corresponde a la dignidad y a la importancia de un presidente, pero que cayó muy bien,
claro,
en la audiencia que tenía ahí. Uh-huh. Entonces yo creo que una de las grandes ventajas que tiene Petro como comunicador es que sabe leer a su audiencia. La gran desventaja, y en esto yo me acuerdo de una tira cómica de Mafalda, donde Mafalda habla con Susanita y Susanita habla y habla y habla, y al final la conclusión de Mafalda es que el problema de comunicación de Susanita es que no se sabe incomunicar. Creo que esa es la gran desventaja de Petro.
Sí.
Que el hombre habla y habla y habla, y cuando digo habla, es que habla literalmente o publica en X, o mejor dicho, le salen subtítulos por las orejas, y es un tipo que no se puede quedar callado, incluso en momentos en donde debe quedarse callado.
Y pura tontería, dice.
Sí, de una dicha de una manera muy sabrosa, ¿no? Que
sí, es eso,
lo que
sí.
Usted dice hace un rato, que lo envolvió, ¿no? Que lo cautivó.
Sí, 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 sí.
Pero sí, realmente cosas de fondo, pocas.
No.
Muy pocas. Óigame, y le propongo, para no alargarnos mucho en este segmento, pero creo que es importante que lo mencionemos precisamente en este análisis que estamos haciendo de estilos de liderazgo. Visión de país. ¿Todos estos líderes, todos estos presidentes tenían una visión clara de país o no tanto?
Yo creo que sí. De pronto el que menos claro es Duque. Los demás sí.
Sí la tenían, ¿no? O sea,
sí. Porque, por ejemplo, pues Uribe tenía una visión clara, mire, un tipo de país así, con unas características en términos de en relación con la violencia y con la delincuencia y demás. Santos tenía este tema de proceso de paz, sí, que además eso es histórico en Santos. Fue de muchos años. Y este, el actual, tiene una visión de acabemos con todo, hay que refundar la patria. Muy, sí, como decían en algún momento.
Pero sí hay una idea más como de justicia social.
Por eso, es de refundar igualdad. La patria. Todo ha funcionado mal hasta que yo, salvador del mundo, llegué y voy a salvar este y el resto del planeta. Sí. Y esparcir el germen de la vida por todas las galaxias.
Tenía que decirlo, obviamente.
Sí. Y tú que sí de pronto es el que menos... Pues tenía el cuento de la economía naranja, pero pues eso es un tema muy, muy superficial, ¿no? O sea, uno no puede articular un país en torno a esa idea. Entonces, creo que no tenía esa idea.
Sí. Muy bien, profesor Garay. Bueno, pues yo creo que con esto de la economía naranja podemos dar por terminado este segundo segmento.
Perfecto.
Los incorregibles recomiendan.
Bueno, profesor Garay, ¿cuál es su recomendación de este episodio?
Profesor Páez, tengo un libro que me leí en diciembre, muy bueno, de un tema que a mí me gusta, que es todo el tema de instituciones, sí, las reglas del juego y demás. Sí, entonces sí, este sí. Se llama Rules, a Short History of What We Live By. Es una historia de la evolución de las expresiones institucionales a través de reglas. Y entonces hablan, por ejemplo, desde no solamente de las constituciones y todo eso, sino hablan de la discusión, por ejemplo, del derecho natural y de la ley natural. Ah, y hablan de la evolución filosófica, de cómo ese concepto tiene lugar y demás. Y también algo, la primera parte que me gustó muchísimo, y que nunca lo había pensado así, cuando comienzan a evolucionar todos esos manuales y todas esas reglas de las disciplinas. Por ejemplo, entonces cuando aparecen los textos de química, de física, de todos esos manuales, y también de la música, de cuando se comienza a organizar los idiomas, la gramática, que son todas reglas.
Buenísimo.
Me parece muy chévere, sí, un libro muy bueno. Recomendado.
Bueno, desde mi lado, la recomendación que le baja el nivel intelectual a este podcast. Y además tengo que decir, confesar que es una recomendación previa. O sea, es algo que yo no he visto, pero que por la información que uno ha recibido, me arriesgo a recomendar. La segunda parte de Duna, la película.
Ay, la vi.
¿Ya la vio?
La vi el sábado.
Y sí,
Perdón,
sí
el
estoy haciendo una
domingo.
buena recomendación.
Excelente. Y a mí que no me gusta ese tipo de cosas, pero me encantó.
Sí, dentro de mi gusto por la ciencia ficción, de verdad que esto es una obra grande. Es decir, las novelas son muy buenas, las novelas de las que salen las películas, pero además yo creo que este Villeneuve, este director, ha hecho un trabajo impecable a la hora de recrear, sobre todo visualmente, no todo, todo. Yo creo que vale muchísimo la pena irse a ver Duna, la segunda parte.
De acuerdo. Muy
Y
buena,
ya,
muy
bueno.
buena.
Y ya con su visto bueno, es que su visto bueno es una institución, profesor Garay, ya con su visto
Mi,
bueno.
sin mi visto bueno no hay
No, 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 no.
posibilidad de...
Ya eso es una regla aquí en este podcast.
Los incorregibles.
Bueno, profesor Garay, pues hoy en la distancia, cada uno en su estudio, cada uno en su lugar de trabajo, aunque usted ya nos confesó que a usted poco le gusta esto de trabajar, trabajar y trabajar, pero cada
Tampoco
uno
es
en
que
la...
tampoco soy petrista, ¿no? De nuevo.
O sea, usted los viernes no se desaparece.
Imagínense.
Muy bien. Bueno, y pronto anunciaremos cuándo volvemos a grabar en vivo para que haya público, porque la verdad fue una experiencia muy grata.
¿Será que
A ver.
hacemos ese del COVID en vivo?
Pues sería una contradicción, ¿no? Por esto del distanciamiento social,
Ah,
pero
sí, chévere,
me
chévere,
gusta,
chévere.
sí. Puede ser
Y
lo
que
del
la gente esté
COVID.
pegada a nosotros, respirándonos y gritándonos ahí al lado. Listo.
No, yo había pensado que la gente que venga comparta un poco su experiencia del COVID y cómo lo vivió,
Ah,
y
bueno,
podamos hacer
bien.
unas micro entrevistas, unos micro testimonios con la gente que venga. Ya
Chévere.
anunciaremos oportunamente la hora, el día y por supuesto el lugar para que la gente nos acompañe. Pero por ahora se acabó este episodio, que fue muy grato, como siempre, muy ilustrativo.
Sí.
Hemos vuelto un poco al tema, pero yo creo que son temas que vale la pena volver a visitar. Y finalmente yo creo que logramos, como siempre, un producto de altísima calidad.
Pero una cosa impecable, impecable.
Impecable, sí, muy bien. Bueno,
Bueno.
profesor Garay, le agradezco mucho a usted y a los 10 mil billones de oyentes que tiene este podcast. Y nada, nos oímos en
Incluida la
los siguientes.
exministra. Ah, no, esa todavía.
Incluida
No,
la
esa es ex, ¿no? Esa es la ex ministra, sí.
ex ministra, sí, la de
Sí.
los 10 mil billones,
Sí.
incluida ella. Bueno, nos volvemos a ver pronto.
Nos veremos entonces, profesor Páez. Gracias.
Bueno, profesor, gracias por liderar este episodio.
Ja, ja, ja.